Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Comunidad Modular, el periodístico de Uniradio. Ahora de lunes a viernes de 14 a 15:30 horas compartimos noticias, periodismo e investigación, siempre desde una perspectiva universitaria. Les habla Yamila Silva y a mi lado tengo a Angie Álvarez y a Juan Martín García.
Buenas tardes para todos, un saludo para quienes nos están escuchando. El saludo también a Gastón Pepe en controles, a nuestros practicantes, nuestras practicantes el día de hoy, Ivana, Josefina, Carolina, Julia, Belén y María, que están haciendo posible que salgamos al aire. Tenemos mucha información para compartirles y ya vamos a empezar con eso.
Sí, ha sido una semana intensa, no solo por el clima político, sino por el clima, el tiempo, porque habrán notado un cierto veranillo esta semana. También subieron algunas tarifas. También otras cosas que han pasado, perdón, me quedé ahí concentrada en lo de las tarifas porque siempre es algo que asombra, ¿no?
Siempre preocupa, te queda
más tarifas en el transporte público.
Exacto. Transporte. Pero ahí ahora en un ratito va a profundizar Juan Martín. También tuvimos novedades en la denuncia de Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, ante la OIT, asunto con el que estuvimos hablando el lunes pasado con el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, cuya entrevista ya está subida a YouTube, por los que la quieran ver en video, así que le recomendamos. Pero vamos a pasar en unos minutos al resumen semanal de noticias de Juan Martín García.
¿Cómo no?
Y antes de eso, ante la noticia de, bueno, el fallecimiento de Pepe Guerra, de los olimareños, decidimos empezar este programa con una canción que, en esto que hablamos de que los olimareños trascienden un poco edades, ¿no?
Sí, esto que conversábamos hoy en el programa Selectores, ¿no? Cómo nos atraviesa a todos desde algún lugar.
Entonces vamos a empezar escuchando una canción que probablemente todos cantamos en la escuela y también a unos días del 19 de junio, el natalicio de José Gervasio Artigas. Vamos a escuchar a Don José, canción escrita en realidad por el maestro Rubén Lena e interpretada por los olimareños en 1964.
Buen viernes para todos.
En ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que Don José orientar en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, y aprontar los morenos el corazón, y de fogón en fogón si oye la voz, si la patria me llama. La patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo que Don José oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida. Yeah, love.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.
It's there.
Inauguramos la columna semanal de Juan Martín García. Juan Martín García, un gusto tenerte otra vez en este querido estudio.
Muchas gracias, Yamila Silva, Angie Álvarez Gasco, Gastón Pepe, practicantes todas las que andan por la vuelta, la gente que está del otro lado ahí en la emisión de la Uniradio escuchando, como siempre, este humilde espacio que viene, se titula a veces como resumen semanal, pero que, siendo honesto, no deja de ser más que una fina selección de noticias que han transcurrido durante la semana, ¿no? Porque no vamos a quitar el aspecto de que al fin y al cabo es uno el que... Perdón, pero me acabo de extraer porque desaparecieron luces. Bueno, es uno el que selecciona las noticias, al fin y al cabo, ¿no? Es una curaduría de los acontecimientos de la semana.
Podemos decir que llegó la voz del pueblo.
Llegó la voz del pueblo, no, exactamente. Bueno. Porque esta no es la voz de un periodista, sino es la voz de una persona que viene acá con preocupaciones de las cosas que están pasando.
Yo tampoco me quiero meter como la voz del pueblo, no me pondría en ese lugar. Yo iría más como la voz del país, capaz, una cosa así.
Ah, la voz de la Facultad de Información y Comunicación.
No, ni siquiera. Yo creo que me dejaría un poco porque no quiero que la facultad tenga problemas por
Juan,
mi culpa, ¿no es cierto?
Antes de que empieces con tus noticias, vamos a leer algo que salió recién de una encuesta de Factum de intención de voto, hablando un poco de clima, ¿no? Que estamos en este clima electoral. Y es que Yamandú Orsi, bueno, en esta encuesta que se le hace a la gente, a qué candidato piensan votar en las internas, Yamandú Orsi obtuvo un 54%, Carolina Cose un 38% y Andrés Lima un 8%.
Sí, toma la punta Yamandú,
sí,
¿no? Luego
exacto.
De un tiempo como medio parejo. Se va un poco para arriba. Y después, dentro de la interna del Partido Nacional, sorprendente porque Delgado tiene el 72% de la intención de votos. Un montón. Ya ahora sí que se despegó completamente. Raffo un 18%, Gandini un 8% y no define. Hay un 2% de personas que no define. Así uh-huh. que me parece que podemos con esto hacernos un panorama de cómo se aproximan las cosas al 30 de junio.
Y menos de un 1% Carlos Yafigliola, ¿no?
Sí,
también está contemplado en la encuesta.
Siempre aparecen encuestas que son esto, ¿no? Lo que siempre se dice, una foto de un determinado momento. No se puede confiar completamente en las encuestas, tampoco
exacto.
se puede ignorarlas del todo, ¿no?
Usted lo
tampoco
dijo.
Seamos necios, claro, exactamente. Pero ya que hablaban del clima electoral, arranquemos con la noticia de urgente consideración. Es decir, la que más creo yo que le importa a la gente.
Tampoco
podría ser la que más le importa a la gente, pero la que yo creo yo que le importa a la gente. Y si hablamos de clima, obviamente, ¿a quién no le interesa saber si va a poder colgar ropa este fin de semana? Y va a estar bastante complicado. En este momento ya sabrán, 12 horas 15 minutos, perdón, 14 horas 15 minutos, me confundió el 2 ahí. 14 horas 15 minutos en este viernes 14 de junio. Alerta naranja, estamos bajo en el área metropolitana. Llueve, está feo, hay viento, complicado se vino el tiempo en este momento. Un río atmosférico transportará una gran cantidad de humedad desde la región amazónica y también desde el Atlántico tropical, sobrecalentando por el interior del continente hasta las latitudes del sur de Brasil, curvándose hasta que esté precisamente sobre Río Grande do Sul, advirtió Metsul, que es la empresa de pronósticos brasilera, ¿no es cierto? El Instituto Meteorológico Brasilero, que pronostica tendencias que vendrán a establecer lluvias en nuestro país, al fin y al cabo. Entre el 15 y el 20 de junio, dice. Así que parece que los próximos 5 días va a estar complicado para lavar y colgar ropa. Distintos meteorólogos uruguayos expresaron sobre estas advertencias de Metsul, diciendo que, bueno, que por ahora las tendencias marcan algunas lluvias para esa fecha, dijo Núbel Cisneros, consultado por El Observador. Pero aprovechan para tirar ahí unas,
un palito.
Unos palillos de, para coger la cuerda a Metzul, diciendo que, bueno, José Serra, por ejemplo, dijo que Metzul le pone un poquito de color, diciendo que esto es un río atmosférico, cuando en realidad es una corriente de aire con alto porcentaje de humedad.
Con Yami podemos dar crédito de que sí, de que la humedad nos está matando los pelos. Sí, hay que decir eso.
Lo que sí podemos decir es que van a estar complicados los días, sobre todo los que se vienen en el fin de semana, si bien Inumet sacó en el día de ayer el pronóstico para este fin de semana. Para el día de hoy, obviamente, precipitaciones y tormentas. Para mañana, disminución de la nubosidad y neblinas. A la tarde, noche de mañana, habrá periodos de claro. Así que por ahí sí se puede colgar ropa. Y después el domingo, aumento de nubosidad, nuboso y cubierto. Pero sí tenemos suerte para lunes, martes, miércoles y jueves de la semana que viene, según estipula Inumet. Habrá bajas probabilidades de lluvia en todos estos días. Así que se mejora.
Y guarden la ropa para lavarla esos días.
Otra cosa que le importa a usted, señor ciudadano, es obviamente las tarifas. Que algo mencionaba ya Yamila al inicio de esta audición. Se aprobó la resolución 14024, por la cual se fijan nuevas tarifas del transporte público. Para las líneas suburbanas. Cuando se fijan nuevas tarifas, es que aumenta el boleto.
Claramente.
Para no usar eufemismos. Para las líneas suburbanas hay aumentos a según las distancias recorridas. El boleto mínimo es de 54 pesos. Esto boleto común, obviamente, ¿no? Sin contar los descuentos propios que puede haber por tarifa de jubilados, uh-huh, estudiantes, etc. Y el más caro de los 60 kilómetros para ómnibus urbanos pasa a 128 pesos. Toda una franja entre medio de distintos precios por distintas kilómetros recorridos. Y después, para los recorridos realizados por usuarios que ascendiendo o descendiendo dentro del departamento Montevideo transporga los límites departamentales, es decir, gente como yo, que viene de Ciudad de la Costa, uh-huh, también hay un nuevo aumento. El boleto más barato pasó de 95 a 98 pesos, algo que me enteré hoy. El boleto más caro para los 96 kilómetros recorridos pasa a ser de 195 pesos uruguayos. Esto que se fijó el 11. ¿El miércoles? Lunes.
Martes.
Lunes.
Martes.
Martes.
¿11? ¿11 fue martes?
Martes, te creo. no me sale mucho la cuenta acá parado. Se habrá dicho Yamila que el bolsillo le importa a la gente. Muchas noticias han salido sobre el bolsillo. Yo creo que audiencia de radio, le importará saber lo que sucede con, por ejemplo, la DGI, la Dirección General Impositiva de nuestro país, que informó que a partir del próximo 17 de junio se comenzará con la campaña de devolución del impuesto de renta de las personas físicas, IRPF, y del impuesto a la asistencia a la seguridad social para aquellos contribuyentes que les corresponde. ¿Cómo saber si usted es un contribuyente que les corresponde? Bueno, en principio, los primeros contribuyentes que recibirán las devoluciones automáticas de estos impuestos serán aquellos trabajadores dependientes que tienen un crédito por cobrar y no tienen necesidad de realizar declaración jurada. Más específicamente, la devolución del IAS será para jubilados que pagan este impuesto, que estarán obligados también a presentar la declaración jurada aquellos que se hayan jubilado por régimen de AFAP y sus ingresos anuales superen los 881.055 pesos. Esto me hace acordar el informe de cuánto pagan las AFAP que trajo Austin Buchner
hace una semana.
Hace exactamente una semana en esta misma audición. Pero también hay noticias de la otra institución que también tiene que ver con impuestos, o que es medio siempre a mí me sonó medio parecida, pero que no es lo mismo. Parecía no es lo mismo, que es el BPS, ¿no? DGI, BPS, andan todos como en una misma línea.
Muchas siglas para manejar.
Muchas siglas de tres, de tres palabras, ¿no? Como las NUC, con las noticias de urgente conciliación. Mismo espacio. Decíamos, el BPS, el Banco de Previsión Social, lanzó un nuevo servicio para aportantes en el que permite estimar la jubilación que recibirá un futuro jubilado a pocos años del retiro de forma online. Para saber cuánto va a cobrar usted de jubilación, señor oyente, tiene que acceder al servicio Mi Jubilación Estimada, tiene que ingresar con su usuario y contraseña de BPS a la página y estará habilitado para utilizar el estimativo aquellos que tengan los años de edad y de trabajo necesarios para jubilarse o estén a 2 años o menos de reunirlos. Así que yo no podría.
Yo tampoco, la verdad.
Pero ya podría estar. Estaría bueno poder ir viendo, ¿no? Más o menos haciéndose la idea. Igual vale aclarar que trabajadores que no tengan o hayan tenido actividad en la pesca estiva o de tipo zafral a la orden o de estajista no podrán acceder a este cálculo debido a la complejidad de la estimación de sus años de trabajo y montos salariales. O sea, fíjese realmente si puede acceder a este servicio y si puede, utilícelo porque por ahí está bueno saber cuándo va a cobrar uno de jubilación. Finalmente, terminando con las noticias de urgente consideración, algo que he notado le importa mucho a la gente es que sucede con el tráfico dentro de la ciudad, ¿no? Como sucede con el tránsito. Y si anduvieron por las calles de Montevideo, se habrán dado cuenta que estuvo congestionado el tráfico, sobre todo entre el lunes, martes y miércoles de esta semana, más precisamente en la calle San José, entre Carlos Quijano y Paraguay, perdón.
¿Tenés explicaciones para esto?
Sí, vos sabés que sí. Hubo un rodaje de una película de Hollywood en nuestro país. Sí, El beso de la mujer araña. Yo te recomiendo que no la mires porque te engaña, ¿no? Está claro. Pero sí, eso fue lo que estuvo ocurriendo en esta calle de Montevideo, que cortaron el tránsito. Hay unos cortes también establecidos para los días anteriores. Hoy, si no le erro, no hay. En todo caso, pueden seguir a las cuentas de tránsito de la IM, que ahí mantienen la información actualizada sobre cortes y desviaciones en el tránsito de la capital.
Bueno, y también, de última, pueden pasarse por esas calles que están cortadas, caminando, para ver cómo se filma una película, ¿no? Es una actividad interesante.
También, cómo no, por supuesto, que mande un mensaje, si está por ahí, que mande una foto, saber cómo se ve, uno también interesa.
¿A dónde la pueden mandar, Juan? Al 092-555-982,
¿verdad? 092-555-982, sí, WhatsApp y Telegram, me dicen, que lo puedes mandar.
Porque es completo esto, no discriminamos a nadie.
Claro,
no,
¿A qué quiero usar cualquier aplicación de mensajería? Vamos a los grandes temas de la semana, que esta semana no los dividí por tópicos, sino que siguen todos una línea bastante común, que es el Estado uruguayo y los organismos internacionales. No entran en este resumen semanal temas de la agenda internacional per se, digamos. Uh-huh. No va a entrar, por ejemplo, el hecho de que diputados italianos se agarraron a piñas en su parlamento horas después de que Ramiro Brianza llegara a aquel país, ¿no es cierto? ¿Coincidencia?
¿Podemos responsabilizarlo?
No lo creo.
No lo sé.
Un saludo para Ramiro, que seguramente esté escuchando. Y tampoco traerá otros temas de la agenda internacional, como fue, por ejemplo, la aprobación de la ley bases en Argentina, aunque, si no estoy mal, hay un informe.
Hoy vamos a estar conversando sobre eso. Luego de la columna les vamos a contar los contenidos, pero es verdad que el programa de hoy se va todo al plano internacional. Así que estén atentos.
Perfecto. Y no se pone más internacional que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y es que esta semana arrancó con la Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT, haciéndose presente en Ginebra, en el Congreso Anual de la OIT, en donde presentaron una reclamación. No confundir con reclamamiento, reclamaduría, reclamanza, reclamatización, reclamacimiento, reclame o reclamo. No, es una reclamación, porque la lengua es de los usuarios, ¿no? Básicamente la reclamación es una denuncia. Lo que presentaron fue una denuncia frente a la OIT. Si bien la exposición que hizo el PIT-CNT en este congreso se apuntó básicamente hacia acciones que ha llevado a cabo el gobierno que, entiende el PIT-CNT, van en contra de la libertad sindical, como por ejemplo las sanciones a militantes sindicales de la educación pública, represión a manifestantes y el seguimiento del presidente de la central, o supuesto seguimiento del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala. La reclamación en cuestión se centra en el nuevo régimen de certificaciones médicas para funcionarios estatales aprobado a principios de este año. Perdón. El principal cambio que establece esta norma que denunció el PIT-CNT en la OIT establece un tope de días que pueden pedirse por licencia a los funcionarios del Estado. Establece un tope de 9 días de licencia al año no acumulables para cubrir las inasistencias justificadas por enfermedad o accidente. A partir del 10º día, los trabajadores públicos accederán al subsidio del 75% de su salario. una medida que por ahí suena seductora electoralmente, ¿no? Sobre todo si vemos como esta cantidad de discursos, ¿no? Como anticasta, hay que cortarle los privilegios a la clase política. Pero claro, o sea, uno puede entender una buena medida, decir, bueno, tenés hasta 9 días, a partir del décimo cobrás el 75% de tu sueldo a personas que cobran más de 100.000, 150.000 pesos mensuales. Pero también esta medida incluye a trabajadores del Estado que no cobran esos montos, ¿no?
Sí, que
están bastante por debajo.
Sí, que no están en una jerarquía muy alta, ¿no?
Exacto. Entonces, en esta reclamación, el PCHNT manifiesta que este nuevo régimen se impuso sin respeto a los ámbitos de negociación colectiva y en violación a tratados internacionales. Y le solicita a la OIT que le inste al Estado uruguayo a cumplir con todos los convenios y cesar este régimen de licencia. Lo máximo que puede hacer la OIT es lanzar un PDF diciendo mal, gobierno uruguayo. No es así. Hágalo distinto. Y bueno, y después sucede mucho más, porque así es como funcionan los organismos internacionales, realizando declaraciones.
Es tremendo, porque ahora hay que cuidarse de no enfermarse, porque vamos a terminar todo, sino con
todo, no, no, funcionario del Estado por ahora.
Bueno, funcionario del Estado, pero 9 días anuales.
9 días anuales, sí, para licencia médica. Después, 75% se reintegra. Es así. Pero así funcionan los organismos internacionales. Así que, ojo, gobierno uruguayo, porque se te va a venir un duro PDF diciendo, hey, está mal lo que estás haciendo.
Malo.
Así no. Así no se hace. Bueno, continuamos con más Estado uruguayo y organismos internacionales.
¿Por qué?
Porque en este caso hablamos, si hablamos de cuestiones que están en la agenda mediática, no podemos no mencionar a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Fiscalía, más te quiero cada día. ¿Qué son esos chafiltrados que yo veo ahí? Podría decir uno. ¿No? Muy malo. Bueno.
Hermoso.
La Fiscalía Uruguaya ha sido el centro de atención mediático desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Lo que se dice el centro del ring. Había un espectáculo estadounidense que se llama el Royal Rumble, ¿sí? En la WWE, en donde se ponían en un ring y empezaban a entrar luchadores a pelear en este mismo ring y el último que quedaba en el lugar ganaba. Bueno, esto es como un Royal Rumble, solo que la fiscalía está en este momento en el centro del ring, quiere bajarse a toda costa, pero sus boxeadores rivales no la dejan y sigue entrando gente. Siguen entrando casos que meten en el medio de la discusión mediática a la fiscalía y hay palos por todos lados, como si fuese una piñata en un cumpleaños infantil. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos resolvió convocar esta semana al Estado uruguayo a una audiencia para oficiar de intermediaria en el asunto que denominaron afectaciones a la independencia del Ministerio Público y Fiscal de Uruguay. La decisión fue tomada a partir de la solicitud que la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay realizó el pasado 10 de abril de 2024 y que se reimpulsó a partir de los chats de Iturralde.
Las declaraciones de Iturralde transparentaron una estrategia generalizada de hostigamiento y acoso a la fiscalía.
Esto indicaron fuentes del gremio de fiscales al semanario Búsqueda. Vale recordar que los chats de Iturralde, que ya hemos mencionado acá, Pablo Iturralde, ex presidente del honorable directorio del Partido Nacional.
Que estuvo acá también,
cuando todavía cumplía su rol. Uh-huh. Tenía una conversación con el ex senador Gustavo Penades, en donde Iturralde se jactaba de haber influido en la designación de la fiscal sobre el caso Penades. Por lo menos se jactaba. Todo el resto queda todavía a investigación. Pero este fue apenas uno de los casos por los que Fiscalía estuvo en el centro, ¿no? Desde el oficialismo diciendo que hay chats que no se pueden, que los chats se están filtrando, que es una operación política, es un centro de operaciones políticas, ¿no? También hubo declaraciones, sin ir más lejos, en cuanto a los ataques a la fiscalía que denuncian los magistrados, todas las declaraciones del presidente de la República, cuando dijo que algunas causas van muy lentas y otras van más rápidas que camioneta de presidencia por la Rambla y Márquez Castro, ¿no? Quién sabe que ahí es donde tiene más de 5 multas una de las camionetas de presidencia de nuestro país, allá por Ciudad de la Costa.
Y lo comparó Juan con el caso Moravito.
Y lo comparó, obviamente, con el caso Moravito, sin duda. Bueno, está todo el tema de las filtraciones que se habla mucho desde la oposición. Estuvo una declaración de la ex fiscal Gabriela Fossati diciendo que si Fiscalía le pedía el teléfono, ella rompía su celular y se lo recomendaba hacer a los periodistas. Eso a su vez trajo repercusiones del espectro político, algunos en concordancia con Fossati, otros en contra. También esta semana apareció declaraciones o por lo menos informaciones desde Alejandro Astesiano, ¿no? El ex
custodio
de la presidencia.
Va a denunciar
diciendo
a Fossati.
Básicamente que iba a denunciar a Fossati porque, según dijo su ex abogado, Fossati le habría dicho a Astesiano que si no acordaba ese acuerdo abreviado que finalmente llegaron, iba a perder mucho más que libertad, podría perder a su familia por algunos contenidos que tenía Astesiano que podría afectar sus vínculos familiares, que ahora sabemos que existen, ¿no? Como si quería ocultarlos. Ya dejó de ser la estrategia. Bueno, después está el caso de el fiscal Iglesias, que dijo que le hackearon su computadora para investigar al hijo de la fiscal Guione. Está todo el tema de bueno, se me fue. Está el tema del fiscal de corte, ¿no? El fiscal de corte de la Nación era
Juan Gómez.
Jorge Díaz.
Ese era el nombre que no me salía. Era Jorge Díaz, renunció, se puso a Juan Gómez de interino. Juan Gómez mantuvo el interinato durante mucho tiempo. Se fue por temas de salud. Ahora hay una fiscal.
Mónica Ferrer.
Subrogante. Y aún así no se decían por un nuevo fiscal de corte. El propio Jorge Díaz también se puede incluir en estos temas con la fiscalía cuando lanzó suspicacias por la fiscal que tenía a cargo el caso de la denuncia ahora sabida falsa contra Yamandú Borsi por Paula Díaz. En fin, hay un sinfín de temas de la agenda mediática que tiene como centro a la fiscalía, pero ninguno que realmente solucione los problemas. La fiscalía también está muy intrincada con lo que es el trabajo de la policía. Incluso la fiscal Guione tuvo algunos reparos con el actuar de la policía en el caso Penades, más exactamente. Y ahora sabemos que un grupo de efectivos policiales presentó una denuncia anónima al Departamento de Asuntos Internos del Ministerio del Interior contra una directora de la cárcel de mujeres que, dice la denuncia, se encerró en una de las oficinas de la cárcel de mujeres para borrar información incriminatoria contra Carlos Tarocco, ex director de CONCAR, que también fue sentenciado a la causa Penades por armar todo lo que fue la investigación paralela, etcétera, etcétera.
Vos recién hablabas de fiscalía y de todos los tramullos que hay, ¿no?, con todo esto. Y ayer salió en búsqueda que el Estado uruguayo va a tener que comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los ataques permanentes a fiscalía.
Bueno, lo que mencionábamos antes, ¿no? La afectación es la independencia del Ministerio Público y Fiscal
eso
de
mismo.
Uruguay.
Pero para mí lo novedoso es que esto es a pedido de la Asociación de Magistrados Fiscales.
Sí, claro, está claro. Una denuncia que presentaron en abril y que ahora llega a este momento en donde la Corte Interamericana oficial es mediadora entre el Estado uruguayo
eso
y los fiscales. Pero bueno, ¿qué sucede mientras en el resto del país que no es fiscalía? Bueno, hay una subtrama en Salud Pública, que noticia que salió ayer. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, indicó que están evaluando ayudar a más de una mutualista tras informar que en el ejercicio 2023, 10 de unas 40 instituciones de salud tuvieron un resultado deficitario. 3 de esas 10 instituciones se encuentran en Montevideo y las otras 7 en el interior del país, pero no dijo cuáles eran.
Sí, ni en qué departamentos del interior estaban, ¿no?
Ni en qué departamento tampoco. Estamos en una situación de estabilidad en el sistema, dijo Rando, reparó, tras señalar que si se observa el resultado operativo de 2023 fueron positivos, pese a que hay diferencias entre distintas instituciones. La probable ayuda que anunció Rando ocurre tras un año récord del déficit del Fondo Nacional de Salud y Rentas Generales, inyectó 31.874 millones de pesos, algo más de 821 millones de dólares, para que el sistema de salud no se caiga. Y el pasivo de la mutualista llegó a más de 1.076 millones en 2023, 1,12 menos que en 2022, mejorando, pero aún así un gran pasivo millonario. Las rendiciones de cuenta de Junasa de 2023 indicaron que tanto los ingresos como los ingresos en ese año eran mayores, ¿no? Ingresos de 2.712 millones de dólares y egresos por 3.533 millones. Otras noticias de la arena política que andan dando la vuelta. Y
estas noticias que te hacen quedar sin aire, ¿no?
Maravilloso. Como realmente no se puede parar un segundo.
Está pasando muchísimo.
A una semana, bueno, un poco más de una semana de la aprobación de ley de partidos. ¿Se acuerdan?
Sí.
Que estuvimos acá hablando.
Sí.
Qué bien que ahora se van a transparentar un poco más cómo se financian las campañas políticas. Bueno, titula el semanario de búsqueda. ¿Partidos políticos coinciden en la importancia de transparentar el financiamiento de las campañas, pero se resisten a informar sus gastos? Oh, vaya.
O sea, queremos saber cuánto invierte el resto o quién financia el resto, pero No mostramos lo nuestro.
El 20 de mayo, Búsqueda envió a todos los precandidatos una serie de preguntas sobre los gastos previstos y los ya desembolsados en el marco de la campaña hacia las internas y sobre el origen de esos fondos. Solo 6 de esos 16 precandidatos respondieron con mayor o menor detalle a las preguntas. Y usted no se sorprenderá en saber que los principales candidatos a la presidencia de la República no contestaron el cuestionario enviado por el semanario. ¿Quiénes respondieron? Carolina H., Rosana Corbrand, del Partido Nacional, Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, Pablo Mieres, Robert Silva y Yafli Viola.
Claro, o sea, los que están liderando las encuestas de intención de voto no contestaron a
este cuestionario de búsqueda, no lo contestaron. Y vale recordar, elecciones internas que quedan por fuera de la legislación recién aprobada. Sí. ¿No? Que es probablemente, o sea, capaz, no voy a decir probablemente, pero sin duda un espacio de campaña en donde se gasta mucho dinero porque se hace competencia hacia la interna del partido y vale preservar. Vale solo salir a la calle, ver la cantidad de carteles que hay andando la vuelta para ver la importancia que tienen estas elecciones y la cantidad de dinero que en ellas se mete, pero ¿qué lo sabemos?
Hay algunos precandidatos que los veo más que a mi familia ya en el último tiempo.
Sí, puede ser.
Nos vamos con deportes, ¿no?
Nos vamos con deportes. Deportes, voy a hacer rápido porque ya me están
barriendo. No te estamos echando. Te iba a decir que te di más tiempo incluso.
Arrancamos con una nueva denuncia de reclamo por las precarias condiciones de fútbol femenino que se dieron esta vez a través de un comunicado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, en donde se denuncia planificación de torneos a corto plazo de manera improvisada y sin una visión real de futuro. La continua fijación de complejos deportivos sin condiciones adecuadas para el desarrollo de un espectáculo deportivo y un retroceso en las condiciones en comparación con el año pasado.
Sí, bueno, puntualmente eso tiene que ver con las canchas específicamente, que las jugadoras ya no estaban jugando en complejos y ahora están jugando en... las jugadoras ya no juegan en complejos y ahora... están nuevamente habitando sus espacios y, bueno, lo que reclaman es queremos canchas decentes para poder jugar al fútbol. Y lo mismo con las pelotas, porque la realidad es que... ¿Vieron la pelota que uno compra para ir a la playa?
Sí,
esa que es medio de goma.
La del supermercado.
Bueno, una cosa así es la pelota nueva del fútbol femenino. No se sabe muy bien por qué eligieron ese tipo de calidad cuando el año pasado estaban jugando con unas Umbro preciosas.
Es lo que hay.
Es lo que hay para el femenino.
Para el femenino, claro, me extraña.
Pero bueno, lo que pasa es que se sigue diciendo que el fútbol femenino no es redituable, pero no se sabe dónde está la plata del fútbol femenino tampoco, así que hay... estaría bien una ley de financiamiento, pero a la interna de la AUF, a ver qué sucede.
Ah, es todo un tema la interna de la AUF. Hablando de financiamiento de la AUF, se destinó un fondo para la contratación, la vuelta de un técnico a la selección sub-20 de nuestro país, es nada más y nada menos que Fabián Coito. Así que celebramos aquí el fin del celibato en la selección sub-20 porque volvió Coito, ¿no?
Bueno, sí. Se entendió.
Bueno, hablando de la selección uruguaya en general, la mayor se está preparando para lo que va a ser su estreno por la Copa América en 9 días exactamente. Uh-huh. Así que en el próximo resumen semanal seguramente estaremos haciendo un poco también la previa de lo que es la actuación de nuestro país en ese torneo continental.
Que debuta el domingo, ¿no?
Que debuta el domingo contra Panamá.
Exacto.
Grandes declaraciones nos dejaron los presidentes de los dos clubes grandes en esta semana. Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, cerró la reincorporación de Leo Fernández, es decir, que se va a quedar en Peñarol por lo menos hasta fin de año, y dijo, hacer sopa de pollo con pollo es fácil, lo difícil es hacerla sin pollo.
No se entiende, Walter.
No sé, ok, sí, tiene razón. Supongo que
¿cómo
sí.
¿Cómo se engancha esto?
Pero como que no podés hacer como sopa de pollo sin pollo, ¿no?
Es rarísimo.
O sea, supone, en teoría no podrías.
Un caldito.
Yo no sé si, ahora si Rubio me invita a comer sopa de pollo, no sé si quiero ir. ¡Ay, pollo vegano! ¡Ay, ay, ay! Bueno.
No queremos entrar en esa polémica.
Igual, el presidente del otro club grande de nuestro país tampoco se desvió mucho en las declaraciones, ¿no? Vale recordar que Nacional empezó la semana con un DT, con un técnico, que ahora ya no está más y ahora es otro, ¿no? Despidieron a Álvaro el Chino Recoba y se hablaba mucho de quién lo iba a sustituir y Alejandro Balbi, presidente Nacional, habló en conferencia de prensa tras la salida de Recoba. Y por suerte, para tranquilidad de todo el pueblo, negó la posibilidad de que asuma Marcelo Gallardo, ¿no?
Era mucho.
No, por suerte lo aclaró, porque de verdad...
Claro, yo estaba preocupada.
Yo imagino, ¿no? La gente de Peñarol estaba como, no puede ser, claro. Que Gallardo... Ya estaba... Yo ya estaba full. Yo dije, bien, viene el muñeco.
Todos contentos.
Estamos ahí, ese muñeco, el técnico, yo ya estaba convencido, pero bueno, por suerte salió a aclarar.
Yo estaba esperando esa confirmación de Balbi, si no, no podía dormir tranquilo.
Exacto, es que por suerte salió a aclarar que no era una posibilidad.
Y finalmente confirmaron, nuevo técnico.
Y finalmente confirmaron a lo técnico, que es la vuelta de Martín Lasarte.
Exacto. Tercera, sí, es como que todos vuelven. Menos Gallardo, pasaje. Vuelven todos.
Exacto. Tercer pasaje de Martín Lasarte frente a el Club Nacional de Fútbol. Ojalá con grandes resultados. Vamos con la última noticia, y este es con un cierre especial que tengo pensado para ustedes. Y es que el Senado de la República aprobó este martes un proyecto de ley que declara de interés para la salud pública la enseñanza de maniobras de resucitación cardiopulmonar, o RCP, en secundaria, UTU y todas las universidades. Algo muy importante, ¿no? Saber cómo hacer resucitación cardiopulmonar. Un proyecto que había sido presentado por Javier García en 2017 y que se aprobó recién ahora. Él decía, ¿no? Hay una gran cantidad de, más de una decena de uruguayos que fallecen día a día por afecciones respiratorias y que muchas vidas podrían salvarse si hubiese un conocimiento general de estas maniobras de resucitación. Yo este año atravesé un curso de maniobras de resucitación cardiopulmonar. Yo en este momento estoy capacitado para hacer RCP. Hay algo que era como conocimiento común del RCP, ¿no? Sobre todo por la serie The Office, si la vieron. Y es que para hacer maniobras había que cantar Staying Alive. Sí. Bueno, ya no es así. Ya no es así la cuestión. Te recomiendan otros temas ahora.
Por ejemplo.
Mira, te voy a poner la situación. O sea, imaginemos que ahora alguien acá en la radio no...
Me desplomo.
Esperemos que no pase, se desploma. ¿No? Primero hay que zarandearnos, ¿no? Decir, ¿estás bien, Angie? Y vemos que no reacciona. Ahí cuando vemos que no reacciona, se activa el protocolo, ¿no? Ajá. Mandamos a alguien a buscar el desfibrilador que está en la Facultad de Comunicación. Hay un desfibrilador, primer piso, está abajo. Alguien lo va a buscar. Alguien llama a la asistencia y yo empiezo a hacer las maniobras cardiopulmonares de respiración. Las maniobras cardiopulmonares, ¿no? Para resucitar a Angie. Y mientras toda esa situación se está dando de tensión, de nervios, miedo, de qué pasó con Angie, no sé qué, en mi cabeza está sonando
esta canción.
Se sale con tu amigo tu mami, con todo mi chale. Y ando de este chamba a loca, baje con un...
Exactamente, sí. Mientras yo estoy resucitando, está sonando Rosalía en mi cabeza.
Ya reviví.
Bien, ya está. Bien, volvió Angie. Muy bien,
si no, o te levanta de un posible paro cardíaco o arranca, te levanta de la modorra. Sí, viste cómo te estás quedando, ya quedamos arriba.
Muchas gracias, Juan Martín García, por otro resumen semanal. No, te esperamos el viernes que viene, como siempre. Y nosotras les contamos lo que viene después. Ahora vamos a hablar con Gonzalo Montano, sociólogo, activista LGBTIQ+, y secretario de formación en AMATE de El Salvador por las elecciones en El Salvador, donde fue electo nuevamente Bukele, que bueno, la oposición declaró que eran inconstitucionales, luego se dijo que no, que en realidad eran constitucionales, así que vamos a estar charlando telefónicamente con él para conocer un poco el contexto de El Salvador.
Exacto, y luego, como les adelantábamos, vamos a estar hablando sobre la ley bases que se aprobó en Argentina el miércoles pasado. Tras 12 horas de discusión en la Cámara de Senadores, la ley, que tuvo muchas críticas por sus políticas de privatización de empresas públicas, políticas regresivas laborales también y de explotación de recursos naturales, finalmente se aprobó con la definición del voto de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Cámara. Sobre todo esto vamos a estar conversando con Julia Goulart, una de nuestras practicantes, que armó un informe completísimo para que estemos al tanto.
Ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.